Resonante. Radio para un país en ruinas.
Ella fue Didi, su proyecto se llama Didi OK y es una chica mexicana que reside en México DF. Tiene nada más un disco, fue producido por ella misma y bueno, se ha estado presentando con bastante frecuencia en la Ciudad de México. Por ahí trae algo con este hombre que se llama Sánchez, con su proyecto Sánchez Dub. Y bueno, pues si se pueden dar una vueltita, ahí está su MySpace. La verdad es que tiene buena propuesta y pues musiquita mexicana para este resonante, que en eso nos estamos clavando para este programa.
Sí, el mes pasado teníamos el tema de la relación México-Estados Unidos, tocó mucha música mexicana. Hoy vamos a hablar de la izquierda mexicana, entonces vamos a tener más música mexicana. Queremos respondernos algunas preguntitas. ¿Cuáles son las izquierdas en México? ¿Cuáles son sus retos? ¿En qué momento se echaron a perder? ¿Y quiénes son los culpables?
Bueno, para esto vamos a tener tres entrevistas como contenido. Una a Héctor Villarreal, otra a Ariel Ruiz, a quienes justamente entrevistamos juntos en
un número sobre narco.
En el número sobre narco, de las primeras ediciones de Resonante, creo que es segunda o tercera, ¿no?
Uh-huh. Así es un gusto tenerlos de vuelta los dos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook somos Revista Cultural Replicante y en el Twitter Replicante Mag. Ahí mismo vamos a tener el foro Resonante y vamos a comenzar con la pregunta que dice así: ¿a qué se parecen más las izquierdas mexicanas estructuralmente? ¿A la iglesia o al PRI? Respóndanos, vamos a estar pendientes del Twitter, queremos conocer sus opiniones.
Y bueno, el otro que nos faltó presentar como entrevistado es José Ramón Enríquez, él es un dramaturgo. Y bueno, Joaquín hizo las entrevistas, así que platícanos de qué se trata más o menos.
Ya las iremos comentando a lo largo del programa, pero creo que nos vamos a dar una buena visión de las izquierdas en México, de su pasado, de su presente, de su futuro. Y se sueltan a lo largo de las tres entrevistas una buena lista de referencias para el que le interese el tema y quiera seguir explorándolo.
Bueno, pues ahora nos vamos con la entrevista a Héctor Villarreal. Él es politólogo y becario del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, dedicado a la investigación en élites políticas y reclutamiento político.
Héctor es uno de los colaboradores más frecuentes de Replicante. En este número pueden hallar cuatro textos de él y cada mes pueden seguir su columna Letras Libertinas. En esta ocasión platicamos un poco sobre los protagonistas, en el peor sentido de la palabra, de la izquierda en México. Vamos a escuchar entonces a Héctor Villarreal.
Luego algo de musiquita.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Héctor, bienvenido a Resonante. Es un gusto tenerte de vuelta aquí. Tienes 4 colaboraciones en el último número. Nos interesa una en particular que está en la hemeroteca, porque el programa de hoy está dedicado a la izquierda en México y es el tema específico de ese ensayo. Es un poco una trampa en la que te pusiste tú mismo, porque ahora ese ensayo consta principalmente de preguntas. Ahora quisiera regresarte a algunas de esas preguntas que te haces y que dejas abierta para definir el perfil del izquierdista en México. Primero que nada, quisiera preguntarte si puede un burgués ser izquierdista.
Pues bueno, ahí ya tendrían que definirlas quienes se consideran de izquierda. O sea, es decir, es la responsabilidad de cada uno. Entonces vemos que quienes se dicen de izquierda tienen tantas posibilidades de concebirse a sí mismos como de tratar de incidir en la realidad, desde los movimientos armados hasta los partidos políticos, hasta quienes se hacen llamar como sociedad civil, luchadores sociales, etcétera. Pero pues no es tanto yo como deberían, pues de hecho me parecería relevante completamente que yo tratara de dar una orientación al respecto, sino simplemente decir así aparecen y así son y ya.
Entonces, bueno, vamos a darle un giro a la conversación. Me gustaría preguntarte a algunos personajes, recordar aquella frase de Fidel de La historia me absolverá. ¿Cómo crees tú que se percibirán estos personajes, digamos, en 20 años, en 50 años? ¿Cómo hablará la historia mexicana de ellos? Y empecemos por López Obrador.
Pues es muy difícil porque yo creo que dentro de 20 años va a seguir siendo candidato a la presidencia, va a seguir siendo el patriarca de la izquierda legítima y de todas las que así se pretendan, entonces no creo que sea muy distinto a como es en el presente.
¿Cuál es el lugar de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia reciente de México?
El lugar de Cuauhtémoc Cárdenas es el de una decisión de la élite política que en la medida en que fue incapaz de dar suficientes espacios a todos quienes aspiraban a las posiciones más altas de poder, pues se dio lugar a una decisión que él encabezó y de algún modo pues atrajo consigo a todo un grupo de resentidos y frustrados que no vieron ya más en el PRI otra posibilidad de ascenso en el poder y la buscaron pues por fuera del mismo.
¿Qué tal Ebrard? ¿Cómo te imaginas un México bajo Ebrard como presidente?
Pues mira, no me lo quisiera imaginar. De hecho, sería un ejercicio muy negativo de imaginación, pero pienso que no sería muy distinto a como es actualmente. De hecho, la posibilidad de que pudiera transformar algo me parece mínima y aparte su perfil pues me parece que no es muy distinto al de Felipe Calderón.
¿Qué retos le ves entonces a la izquierda mexicana?
Pues yo no le veo ningún reto. Por mí, si desapareciera por completo sería perfecto. Su reto principal sería precisamente ese, el de desintegrarse. Sería lo mejor que podría pasar con ella.
Disolver el territorio federal como propones en tu columna.
Sí, con toda mi izquierda y con todo México, que se disuelvan por mí.
Bueno, Héctor, muchas gracias entonces por el tiempo.
Bueno, gracias por la invitación.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Thank you.
Eso fue nada más y nada menos que la banda Regional Mixe, una banda de pues tradicional música de Oaxaca. Ellos son de la Sierra Mixteca, de Santa María Tlahuyotepec. Y bueno, este disco se llama Remixes y está todo dirigido por Steven Brown. Él es un gringo que solía estar en Tuxedo Moon, una banda formada en el 70, allá en San Francisco. Y bueno, se vino a México atraído por toda esta variedad de sonidos de la música tradicional, regional, y justo está residiendo en Oaxaca y trabajando con estos músicos de la Sierra Mixe, ¿no? Y bueno, esta pieza que tuvimos es el Clamor y pues es una de las más tranquilitas, pero es un disco muy recomendable entre esta fusión de una estructura sinfónica con los instrumentos clarinetes y trombones y trompetas de una banda regional.
Muy refrescante, la verdad, tener esta propuesta en Replicante. En Resonante en particular. Y bueno, nuestro siguiente entrevistado es también refrescante, es una novedad en la revista, a pesar de que él tiene una larga trayectoria ya en la literatura mexicana. Él es José Ramón Enríquez, es poeta, dramaturgo y director de escena. Militó a finales de los 70 en el PCM y posteriormente en el PSUM. Cuenta con varios libros publicados de poesía, teatro y ensayo, y entre sus libros de poesía destacan Ritual de Estilo, Nuestro Viaje, Supino, Rostro Arriba y Paredes con Espejos.
Él fue director del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli de la CITRU y del IMBA y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Coordina el grupo Teatro Hacia el Margen y en el 2006 recibió el Premio Nacional de Teatro Juan Ruiz de Alarcón por su trayectoria como dramaturgo. Su libro más reciente es Guerrero en mi estudio, de Cuadernos de Paso de Gato, en el 2010. Bueno, y este libro corresponde a la puesta en escena de su misma obra.
Una obra sobre Gonzalo Guerrero. La verdad, José Ramón llegó hace unos años a Yucatán y creo que ha cambiado el panorama del teatro yucateco junto con con otros directores, actores de allá. Yo no tengo el gusto de conocer en persona o tener una relación con la mayoría de los colaboradores de Replicante, pero con José Ramón sí, es una persona estupenda, con una claridad en sus ideas, maravillosa. Y en esta ocasión platicamos sobre la influencia del PRI en la izquierda mexicana, sobre la influencia de la iglesia y sobre cómo ha abordado el teatro los problemas que le interesan a la izquierda. José Ramón, como leímos en su currículum, es un exmilitante del Partido Comunista. Por lo tanto, su opinión le viene bien. Hubo una larga generación, una generación de desencantados de la izquierda, y la perspectiva de José Ramón, su inteligencia, la representan muy bien.
Oye, ¿y esta obra de Guerrero ya está puesta en escena ahorita?
Ya se puso en escena. No estoy seguro si salió de Yucatán, me parece que sí. Muy recomendable, la verdad, la dramaturgia.
¿Viste?
Sí, yo soy fan de José Ramón. Tiene una obra vasta, tiene algunas obras alucinantes como La Ardilla Vuela y algunas obras más cervantinas, sobre todo mucho el teatro clásico. Y bueno, yo respeto muchísimo el trabajo de José Ramón y creo que todos en Yucatán lo hacemos.
Bueno, pues ojalá que se dé una vuelta luego todo el...
Por aquí va a estar.
¿Sí? Bueno, ya estaremos anunciando entonces las obras de José.
Vámonos pues con la entrevista.
¡Ah, chinga, chinga! ¿Con que leyendo revistitas?
Pues sí, pero Replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho Resonante,
ahí
chinga.
Ahí está, ya ves.
Resonante.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido a Resonante. Es un gusto tenerte ya en las páginas de Replicante.
Pues muchas gracias, el gusto es mío.
Quisiera platicar sobre tu última colaboración para la revista, la primera también, Democracia y Autoritarismo. Primero quería preguntarte, sí. Tú comienzas este texto hablando de Mayhold, un innovador del teatro y creador de la biomecánica. Me gustaría que me contaras por qué este personaje te sirve de pretexto para relatar tus encuentros y desencuentros con la izquierda en México.
Bueno, el personaje es un desencuentro de la izquierda con él y con todo lo que él significa. Es muy amigo de Mayakovsky, por ejemplo. O sea, son gente que en los primeros momentos de la Revolución de Octubre, de la Revolución Soviética, son realmente comunistas, son realmente revolucionarios, y sin embargo, al triunfo de la revolución, Mayakovsky se tiene que suicidar, Meyerhold tiene que ser protegido por Stanislavski, etcétera, etcétera. O sea que la propia revolución, digamos, la manera como la revolución se volvió autoritarismo y fue convertida en estalinismo, se comió a lo mejor de sus hijos, a los que de verdad estaban. Y tomo justamente el caso de Meyerhold, porque era muchísimo más revolucionario, o sea, realmente era un revolucionario comparado, por ejemplo, con Stanislavski, que era finalmente un buen burgués. No, esto ni le quita ni le pone nada de su genio, ¿no? Pero, sin embargo, Stanislavski es consentido por Stalin, porque finalmente Stalin se entiende mejor con un teatro y una propuesta ideológica como la de Stanislavski. Desgraciadamente, nuestra izquierda es heredera del estalinismo. O sea, es una izquierda que no solo nuestra izquierda, cuidado, también, sí. También el PRI se entiende muy bien con la estructura del Comité Central Estalinista, ¿no? Hoy hablar de qué es izquierda, pues es como muy difícil, muy bien, muy claramente se dice en las páginas de Replicante, ¿no? ¿Qué demonios es la izquierda, no? Sí. ¿Qué demonios son las izquierdas? Yo prefiero hablar de las izquierdas, porque siempre lo ha habido así. Pero digamos, muy específicamente, la izquierda revolucionaria mexicana, lo que consideramos izquierda revolucionaria, tiene una carga estalinista que hasta nuestros días todavía viene pesando. Por eso tomo a Meyerhold, y sobre todo yo soy un hombre de teatro, pues entonces para mí pues son los grandes ejemplos, ¿no?
Tú escribes este ensayo a partir de tus lecturas, de tus ideas, pero también en buena medida de tu experiencia con la izquierda, con la militancia en México. Cuéntame, ¿cuándo y por qué dejas de ser militante comunista?
Estuve en el Partido Socialista Unificado de México hasta que nos dimos cuenta, una serie de militantes, que no iba en la conformación de nuevos partidos, de esta fusión de partidos, sino que por donde deberíamos de haber caminado, y lo sigo manteniendo hasta la fecha, por donde deberíamos de haber caminado era por el Frente Amplio, o sea, por un frente de partidos de izquierda, ¿no? Al fusionarnos, al perder las características, pues cuando llegó la corriente democrática del PRI, pues los partidos, el partido se priizó. Y entonces se puede decir que se priizó la izquierda, esto, con las buenas intenciones, desde luego, que pudo haber tenido el cardenismo y que pudo haber tenido la corriente democrática, esto no lo dudo de ninguna manera, esto, pero el peso priista fue mayor de lo que era la voluntad de apertura de los partidos de izquierdas que veníamos de este momento de la izquierda en México. Porque, digamos, los momentos últimos, cuando yo entré justamente al Partido Comunista, eran unos momentos de apertura teórica muy importante que llevan inclusive a la decisión de suprimir el partido y de crear una nueva forma política, ¿no?
Una de las comparaciones que haces con la izquierda en México es justamente con el PRI. La otra es con la Iglesia. ¿Cómo ha sido esta dinámica en nuestro país?
Bueno, lo que pasa es que la Iglesia es un partido comunista perfectamente establecido, ¿no? Un partido autoritario perfectamente establecido. Si en algún sitio hay estalinismo es en la Iglesia, ¿no? O sea, se va creando la figura del Papa en torno a él. Él elige sus cardenales de modo que puede dejar cuando quiera, quien quiera, el cetro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todos los autoritarismos se llevan muy bien. O sea, no es casual que Fidel Castro y el Papa se abracen con mucho cariño. O sea, saben exactamente quiénes son y cómo son. No es casual tampoco, por ejemplo, que inclusive el franquismo reconociera a Fidel Castro. Pues, o sea, esto no... Se entienden muy bien los autoritarismos. Donde no se entienden las cuestiones es ya en una voluntad democrática, ¿no? Yo creo que los grandes autoritarismos han copiado esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que sigue hasta nuestros días, ¿no? Y que lo demuestra perfectamente. Acaba de estar el Papa en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y que, digo, demuestra perfectamente bien esta unidad férrea en torno a una figura autoritaria y al que se mueva. No, decía Fidel Velázquez, el que se mueva no sale en la foto. Pues no sale en la foto porque lo borran, como literalmente lo hacía Stalin, ¿no?
Me parece atinadísima esta comparación, muy interesante también. ¿Crees tú que la izquierda deba promulgar códigos morales?
No creo que le corresponda promulgar códigos de nada, pues las izquierdas serían intenciones, voluntades de una mayor justicia, de una mayor igualdad, etcétera, etcétera. Pero pues los códigos no le corresponde a la izquierda promulgarlos, ¿no? Esto sería, en cualquier caso, sería cuestión de definir, de discutir, de dialécticamente establecer una serie de cuestiones, pero no de promulgar, ¿no? Esto le correspondería a los gobiernos en un determinado momento, y izquierdas sanas estarían en la capacidad de discutirlos, ¿no? Justamente.
Muy bien. José Ramón, tú eres un hombre de teatro, antes que nada. Me parece que el teatro en México se ha interesado por muchos de los problemas, de los personajes y de los hechos históricos que le han preocupado a la izquierda mexicana. ¿Cómo ha sido la reflexión del teatro, de estos temas, de estos personajes en el último siglo?
Desgraciadamente no creo que el teatro se haya preocupado demasiado de los grandes problemas de los que estamos hablando. Creo que la narrativa ha sido mucho más rica en este sentido. Hay que pensar que nosotros en México tenemos una poesía a la altura de las mejores del mundo, o sea, indiscutiblemente las mejores del mundo, y tenemos una narrativa también en casos específicos a ese nivel, ¿no? No hay un Juan Rulfo en el teatro, pues no hay movimientos contemporáneos en el teatro, ¿no? Digamos, hoy, por ejemplo, lo que me parece más interesante del teatro comprometido es el que toca el problema, el gravísimo problema del narco. Sí. Por ejemplo, ahí sí ves que toca hueso, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que un extraordinario autor, un extraordinario narrador, como es José Revueltas, cuando escribe una obra de teatro como El Cuadrante de la Soledad, se la censura justamente el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista lo obliga a que pare las funciones. Entonces dices, bueno, pues es que por todos lados estaba el problema, pues tanto los comunistas como el gobierno y el público que estaba buscando otro tipo de cosas, pues todo iba en contra.
José Ramón, ¿cuál es entonces el reto, la misión pendiente para la izquierda en México durante los próximos 20 años? Y si tiene alguna coincidencia con el teatro.
Bueno, creo que sí, tiene la coincidencia de estar marginada. O sea, creo que en ese sentido el hecho, tal como está la izquierda las izquierdas en este momento en México, han vuelto, digamos, a tener una postura que puede ser testimonial, como quiso dejarse cuando en finales de los años 70, principios de los años 80, se trató justamente de fundar el PESUM y de entrar a la lucha política. Creo que lo que está como PRD, como PT, como, bueno, Convergencia, desde luego es una broma, eso que se considere de izquierda, pues es una cosa naranja que en un momento dado se... y etcétera, etcétera, todas estas siglas, pues forman parte ya de una partidocracia, incluido el PAN, muy priizada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La capacidad de encontrar a los caciques de cualquier región, en cualquier renglón, en cualquier sitio, para comprarlos, corromperlos y así ganar votos. Es la técnica del PRI, la están usando todos los demás, pues, o sea, y ojalá que en la vuelta a estas posturas testimoniales recupere lo que a finales de los 70, yo creo que del 68 hasta el 80 fue magnífico, porque ahí se estaba a la vanguardia de una reflexión teórica sobre el Estado mexicano, sobre la propia izquierda, sobre qué se quería, sobre cuáles eran los caminos. Entonces me da la impresión que desgraciadamente, cuando se empezaron a ganar las elecciones, o se empezó a entrar en las elecciones, la discusión, el debate se olvidó. Se olvidó porque de lo que se trataba era del pragmatismo más inmediatista y más electorero, ¿no? ¿En qué se parece esto al teatro? Pues en que los dos están al margen y tienen que volverse a pensar en sí mismo, todo esto que acabo de decir, ¿no? Con la diferencia de que la izquierda lo puede hacer desde algún agujero, desde algún café, y el teatro necesita montarse, necesita ir a los escenarios. Entonces, el teatro necesita recuperar su público y la izquierda necesita recuperar su debate. Entonces, ambos están al margen. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un poco triste. Me dedico a cosas tristes.
Me parece excelente esa frase para ir cerrando. La izquierda debe recuperar su debate y el teatro a su público. José Ramón, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperamos tenerte aquí de vuelta, seguirte leyendo en Replicante. Y puedes escuchar la entrevista el miércoles en vivo, se transmite a las 5 y se queda después en nuestra página, en el archivo.
Muy bien.
Pues muchas gracias, José Ramón.
Digo, desde luego trataré de continuar y aceptar esta invitación tan gentil de Replicante.
Va, un abrazo.
Va, un abrazo, Joaquín. Hasta ya.
Chao.
Chao.
Joaquino, te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa. Te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Es esta vida un juego de olas en donde tienes que nadar. Y no hay opción más que esfuerces tus brazos si tú no te quieres ahogar. Y como dijo Carlos Darwin, somos especies en peligro de extinción. Como dijo Carlos Darwin, aquel que sobrevive es el mejor. Apto para la dura vida, apto para la guerrilla, por momentos vanos y otros llenos de color. Resistente a las caídas, voluntad de roca viva, brillo que resalta de las piedras del montón. de color. Resistente a las caídas, voluntad de roca viva, brillo que resalta de las piedras del montón. Resistente a la polilla, fuerza de madera fina, autoproductor de curación. Hola.
Resonante, radio para un país en ruinas.
La canción que acabamos de escuchar se llama Olas y es de Rocío Soleil and Milangas Truth Band. Rocío va a presentar su primer disco este viernes en el Teatro Experimental. Es gratis, es a las 8 de la noche. Después va a haber un brindis ahí con tequilita. Y yo recomiendo muchísimo su propuesta. Está muy sabroso el disco. Ella lo llama Latin Lounge. Está muy bossanovesco. Trae músicos de Uruguay, de Estados Unidos, saxofones, coros. En fin, va a ser un buen show para los que estén buscando un plan el viernes a las 8 en el Teatro Experimental aquí en Guadalajara.
Oye, qué sorpresa esta de Rocío. La verdad es que está muy, muy linda esta canción de Carlos Darwin. Y bueno, pues vamos a vernos ahí las caras el viernes, a ver qué tal está esta Rocío Soleil. Bueno, pues ahora tenemos la entrevista de Ariel Ruiz. Él, además de estar todo el día en el Facebook y hacer de esta plataforma otra cosa más que un chismógrafo, porque la verdad es que hay mucho, mucho contenido en el muro de Ariel Ruiz. Bueno, pues él es editor de la revista Alcaldes de México, estudió historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pues ha colaborado en bastantes y diversas publicaciones.
También tiene su columna aquí en Replicante y pueden leer dos entrevistas que hizo para este dossier ahí en nuestro carrusel central.
En esta entrevista, Ariel nos platica sobre el rol que ha jugado la prensa y los intelectuales en el fracaso de la izquierda en México.
Vámonos con Ariel.
En mi radio suena ya Resonante.
Hola Ariel, buenas noches, bienvenido a Resonante, es un gusto tenerte de vuelta. Acabo de platicar con José Ramón Enríquez y Héctor Villarreal, dos de nuestros colaboradores, y ambos coinciden en que en México se debe hablar de izquierdas en plural. A ojo de buen cubero, quisiera preguntarte cuáles identificas tú y si existe alguna en particular con la que te identifiques.
Ah, pues sí, yo estoy muy de acuerdo ahí con mis buenos colegas. Yo hace tiempo publiqué ahí una crítica, publiqué en Replicante una crítica, justamente un número de Nexos, ¿no? Donde muchos autores hablaban de una izquierda, ¿no? Pero yo creo que es muy variopinta. Yo cuando menos identifico tres, ¿no? Que, digamos, son las dominantes. Una, pues, por supuesto, que es la representada por el PRD y, bueno, pues, su dirigencia, Jesús Ortega, el grupo de los chuchos, que diríamos que, bueno, es una izquierda más reformista, ¿no? Pero que, bueno, pues ha sido muy mal vista justamente por sus acercamientos con el gobierno. Por otra parte, bueno, por supuesto están Andrés Manuel López Obrador y el PT y su movimiento. Creo que, bueno, pues esta izquierda ahí un poco radicalizada, porque yo creo que ni siquiera es radical en términos generales. Es una vuelta, yo creo, al pasado, que creo que lo han demostrado muchísimos autores. Y por último, pues una izquierda ahí sí más radical, que bueno, pues ya está muy perdida, ¿no? Que yo diría que es el zapatismo, que bueno, ya está allá metido en la selva, ya creo que muy poca gente se acuerda de él, ¿no? Creo que han sido opciones ahí que se han ido cerrando, curiosamente. Y bueno, yo hoy no veo un panorama halagüeño para la izquierda mexicana, ¿no? Yo veo que vive en un atraso. No acaba, por ejemplo, la corriente de los chutos de deslindarse de Andrés Manuel. significa casi nada ya en el escenario político actual. Yo, si tuviera que identificarme con alguna, pues es con, más bien con una corriente, yo creo, intelectual, que es la socialdemócrata, ¿no? Que cree, ¿sí?, creo, impulsa en México gente como Roger Bartra, algunas gentes de los del Grupo Nexus. Creo que esa puede ser la vía, es una vía reformista y creo que puede ser una vía moderna, ¿no? En la que se puedan aprovechar las ventajas que nos puede dar el mercado, aprender, por ejemplo, a domar al mercado para generar también prosperidad y, bueno, también generar beneficios sociales.
Coincido contigo y parece que muchos de nuestros colaboradores coinciden con que el PRI ha contaminado muchísimo a la izquierda de nuestro país.
Así es.
Ahora, quisiera preguntarte tú como periodista y lector, ¿qué rol crees que ha jugado la prensa en el estancamiento de la izquierda nacional?
Pues infinito, ¿no? Y vemos pues el gran medio que es La Jornada, que bueno, no tiene ninguna clave para refrescar la izquierda, ¿no? Uno ve los viejos clichés, por ejemplo, de la defensa del castrismo, del estadismo, del populismo. Hablemos ahí del populismo así en términos muy grandes, yo creo, la herencia priista en este sentido, ¿no? Pero definitivamente juega un atraso ahí fascinante, incluso diría yo. Por ejemplo, también la revista Memoria, en la que yo colaboré hace algún tiempo, que yo creo que es una de las principales revistas de izquierda, pues ahora trae una entrevista allí con José Saramago, donde se apología del castrismo, ¿no? Ya en el 2005, creo que cuando ya la infinita mayoría de los intelectuales ya se había desencantado del régimen cubano, bueno, pues seguían todavía allí cantándole alabanza a Castro, ¿no? Como ocurre con los intelectuales como Ignacio Ramonet, y bueno, muchísimos más que todavía siguen ahí metidos en México. Bueno, pues son muy notables los casos de Pablo González Casanova o de Víctor Flores, ya por mencionarte dos de los más veteranos, creo que más representativos, más significativos, ¿no? Pero sí creo que ha jugado un papel definitivo al darle mucho juego, por ejemplo, incluso a ciertas expresiones de la ETA, ¿no?
Y bueno, en este número tienes una entrevista con Rafael Rojas en la que reflexionas sobre los intelectuales en Cuba, pero ¿qué tal los intelectuales en México después del 68?
Híjole, bueno, pues yo creo que también hicieron, ahí habrá que aquilatarlo muy, matizar muchísimas cosas, ¿no? Creo que también el pensamiento de izquierda aquí fue muy, muy fecundo, especialmente en el lado crítico del régimen, ¿no? Creo que ahí hay trabajos clásicos, los mejores trabajos que se hicieron sobre política, sobre cuestión social en México, vinieron de los intelectuales de izquierda, ¿no? Especialmente de la academia. Digo, eso no lo podemos borrar, ahí están los trabajos de, por ejemplo, de Arnaldo Córdoba, de Roger Bartra, de muchísima gente, de Rolando Cordera, de Carlos Pereira, reflexiones de muy buen nivel, ¿no? De un gran nivel, bueno, que ahí está para el que lo quiera ver, ¿no? Pero ahora, bueno, yo creo que también hay una ausencia notable, ¿no? Algunos de ellos creo que se quedaron en el viejo régimen, ¿no? Me parece que eso es lo que pasa, por ejemplo, con Arnaldo Córdoba, gente que, por ejemplo, Carlos Monsiváis, creo que también ya se había pasado su época, se había quedado en la época anterior a la democratización del país, ¿no? Lo que finalmente también se ha anquilosado mucho y yo creo que no acabamos de ver nuevas generaciones que nos generen, que creen un nuevo pensamiento que realmente transforme la realidad mexicana. Creo que si no hay un pensamiento, una teoría siquiera que sustente la acción política, bueno, pues simple y sencillamente vamos a seguir perdidos en términos de la izquierda.
Ariel, tú eres historiador. Dime, ¿en qué momento histórico crees que define a la izquierda nacional hasta nuestros días?
Pues hay algunos, no creo que sea uno solo. Creo que, por ejemplo, el 68 lo marcó infinitamente. Creo que también ahí vienen muchos impulsos democratizadores, efectivamente. Pero también viene un lado negativo, que es, por ejemplo, el de la guerrilla, ¿no? El de optar por la vía armada, del cual, bueno, el PESUM se va deslindando hasta los años 80, finalmente, ¿no? De la vía armada, el compromiso con la ley, con la democracia. Creo que ese es un que bueno, pues después vimos cuando aparece el zapatismo, que se reactiva este atavismo revolucionario de la violencia, ¿no? Y creo que buena parte de la izquierda no solamente no se deslindó, sino que francamente la apoyó, ¿no? Yo creo que ese fue un error también básico de la izquierda.
Por ahí, por donde, justo por el tema que tocas, Héctor se pregunta retóricamente en uno de sus ensayos cómo debe organizarse la militancia en forma de partido, de frente, de movimiento o de guerrilla. ¿Cómo la ves?
Definitivamente todavía lo sigo pensando en términos de partido para disputar el poder en términos de la democracia. Me parece que definitivamente en partido, ¿no? Sí, creo que no hay más vuelta. Muchas gentes se siguen emocionando infinitamente con la sociedad civil, dándole siempre un uso muy, muy convenenciero. Se siguen apoyando mucho en la movilización, en esta idea del movimiento social, ¿no? Que yo creo que tiene otras funciones, pero no es justamente la de disputar el poder abiertamente, ¿no? Que sí es la del partido político. Y creo que uno de los problemas de la izquierda mexicana es esta confrontación entre la organización del partido político con el movimiento social. Creo que no es tan fácil, ¿no? Creo que retóricamente sí lo podrán solucionar, pero en los hechos es muy difícil hacer la vinculación movimiento con partido. Pero creo que, bueno, obedece a dos distintas lógicas, ¿no?
Ya para ir cerrando, quisiera preguntarte, ¿qué crees que llegue primero, el final de las dictaduras o de las revoluciones?
Pues yo creo que más bien el de las revoluciones. Yo ahí no veo ahí algún impulso revolucionario en el mundo. Creo que sí hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay mucho autoritarismo, hay dictaduras, y no veo impulsos revolucionarios notables, ¿no? Creo que sí hay movimientos fuertes, pero creo que deslindándose también de la revolución, en parte por una estrategia muy válida, política, democrática, pero también porque no, hoy con los instrumentos, con el armamento moderno, yo no creo que sea tan fácil iniciar una revolución, ¿no? No creo que los avances tecnológicos permitieran tan fácilmente que el pueblo se levantara. Y en ese sentido yo creo que sí, debería ser definitivamente el camino de las reformas, de la democracia, el impulso ganando la hegemonía entre la sociedad. ¿Cómo puede cambiarse esto? No, yo no creo tampoco en la vía armada. Creo que eso sí lo debemos dejar muy, muy claro, ¿no? Dejar de lado la vía armada.
Muy bien. Concuerdo contigo, definitivamente los sistemas de vigilancia se han vuelto cada vez más complejos. Pero bueno, para despedirnos, Ariel, yo siempre estoy siguiendo tus recomendaciones musicales en el Facebook. Ahí me pones a bailar con los viernes de salsa. Quisiera pedirte para el programa de hoy alguna canción que reflexione sobre la realidad mexicana o que la aborde de alguna forma.
Que la aborde, híjole, si te la tendré que buscar para mañana. Déjame buscar, porque también a mí no me gustan mucho los cantos y los lloridos de protesta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que tampoco ser muy complacientes como ocurre en el Bicentenario, pero creo que por ahí podría encontrar algo incluso sabrosón para poner a reflexionar y a bailar a la gente, por supuesto que sí.
Muy bien, entonces quedo pendiente de tu recomendación y la programamos.
Claro que sí, Joaquín.
Te agradezco mucho que nos dedicaste tiempo a estas horas y te tendremos de vuelta acá en unos meses. Va un abrazo, Ariel.
Igualmente, gracias.
Chao.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Bueno, pues Ariel Ruiz nos hizo trampa porque pedimos un músico mexicano y nos dijo de Rubén Blades. Él es panameño, pero bueno, esta rolita que escuchamos fue de él, de Rubén Blades.
Muy sabrosa la rola, así que se lo perdonamos, Ariel, claro, solo por esta ocasión.
Para bailar, ¿verdad? Bueno, pues no te olvides de que estamos en las redes, ahí estamos en el Twitter como Replicante Mag y en el Facebook como Revista Cultural Replicante. También tenemos el mail exclusivo de Resonante, que es resonante@revistareplicante.com.
Y este programa ya está llegando a su fin. Hay que agradecerle a nuestros tres entrevistados, Héctor, Ariel y José Ramón, a Godo, nuestro editor también.
Y bueno, yo quisiera escuchar una conclusión sobre la izquierda con estos tres panoramas que tuvimos hoy.
A mí me llama la atención la coincidencia que hay sobre este país como un país prisado, esta izquierda prisada, el fútbol prisado, la tele, la educación, toda la estructura del país parece contaminado por el PRI y que está haciendo además un regreso fuertísimo en todo el país. Me asusta, me aterra. En Yucatán la candidata a la alcaldía ganó porque tenía un botón abierto de más en el escote.
¿La que se puso chula de pronto?
Esa es la gober.
Ah, esa es la gober. Okay.
La otra ya estaba medio chula, pero... también de pronto topabas gente que era zorritas de discoteca, no puedo decirlo de otra forma, que estaba de pronto ya de secretaria general del PRI en Yucatán, algo así. Este movimiento joven que se está dando del PRI en todo el país me alarma, me consterna toda la movilización civil y lo fácil que nos vendemos los jóvenes por un buen puesto.
Pues sí, bueno, pues entonces sigamos dándonos un nado por los textos que hay en Revista Replicante y pues seguimos discutiendo. Esta vez el foro estuvo bastante mocho, pero tendremos el siguiente miércoles un foro un poquito más contenido.
Sí, nos llegó un buen comentario por allá de Mirel, que dice, son más, refiriéndose a la relación de la iglesia de la izquierda con la iglesia, con el PRI, dice, son más místicas que la iglesia y más añejas que el PRI.
Ah, muy bien, ¿quién fue? Mirel. Ah, pues un saludo a Mirel y un saludo a todos los que nos escuchan, pues ya saben, pueden descargar y suscribirse al podcast para que se descargue automáticamente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos una cancioncita de Pilón.
Ya decidimos instalar esto de la canción Pilón porque siempre nos andamos partiendo la cabeza intentando decidir entre varias rolitas. Y bueno, seguimos siendo un podcast, podemos manejar el tiempo como queramos y si se puede poner más música, ¿por qué no?
Y esta última canción que vamos a escuchar pues tiene, para recordar el pasado dossier, tiene mucha de influencia estadounidense. Él es un chico de Hermosillo, se llama Iván Marcial, pero canta en inglés y tiene una estética muy country y un poquito folk. Y bueno, esta última canción se llama Faraway Blues y nada, es Iván Marcial.
Nos escuchamos la próxima semana a las 5 por Radio Global. Chau.
Adiós.